Hoy vamos a estar mirando los versículos 4 y 6 de Filemón, por razones que luego explicaré. Os tengo que decir que esta mañana me lié bien liado, y quizás nos pase lo mismo esta tarde. Espero que no demasiado. Vamos a leer la sección de la epístola que va desde el versículo 4 hasta el 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Con estas palabras, el apóstol pasa desde la salutación que veíamos en el versículo 3 la semana pasada, a expresar cuál es la naturaleza de su oración a favor de Filemón y su casa. Observamos un pequeño juego de palabras que establece un vínculo entre el versículo 3 y 4. En el 3 habla de la gracia de Dios, y en el 4 habla de dar gracias a Dios. Este juego de palabras también está en el texto griego, y por medio de él Pablo nos introduce en su oración. Naturalmente, al contemplar la manera en la que el apóstol ora a favor de Filemón, queremos examinar nuestra vida de oración y considerar cómo nosotros oramos los unos por los otros. En primer lugar, observamos que Pablo casi siempre empieza sus epístolas orando a favor de sus lectores. Es como si antes de comunicarles el contenido específico de la epístola, quisiera colocarles en el ámbito de la oración, a fin de que el contenido pueda llegar con la fuerza de una cosa sagrada dicha en presencia del Señor. Recordamos que la vida de oración del apóstol Pablo es tan antigua como su vida de creyente. Cuando Ananías fue enviado por el Señor para confirmarle en su fe y para que Pablo recibiese el Espíritu Santo, Dios le comunicó la conversión de Pablo con estas palabras: y aquí él ora. La diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente es uno que ora en el sentido bíblico, no en el sentido de enunciar palabras, sino en el sentido de vivir la comunión con Dios, y así llegar a establecer una relación con Dios en la que todos los asuntos del día encuentran expresión íntima o audible en una oración. Idealmente, la vida del creyente participa de un diálogo constante con Dios. Dice el mismo apóstol a los tesalonicenses: orad sin cesar, lo cual presupone que es posible orar mientras estamos haciendo otras cosas, porque si no, todos tendríamos que ser monjes y monjas. Orad sin cesar. Y el apóstol cumplía su propio mandato. Dice: doy siempre gracias a mi Dios. Porque la palabra siempre en el versículo 4 se encuentra en medio de las dos frases. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo memoria de ti. Y podría significar siempre doy gracias a Dios o siempre hago memoria de ti. Pero a la luz de ciertas frases paralelas en otras epístolas, los comentaristas opinan que, contra el criterio de nuestros traductores, es mejor incluir este siempre con el hecho de la acción de gracias de Pablo. Siempre doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti. Quizás alguno de nosotros diga: bueno, para Pablo era fácil, porque estaba en la cárcel. Allí tenía mucho tiempo libre, no sabía qué hacer, y por lo tanto podía dedicar muchísimo tiempo a la oración. Yo, en cambio, desde el momento de levantarme hasta acostarme, parece que siempre voy a tope. No encuentro espacios para la oración. Seguramente Pablo nos comprendería. Ciertamente, quizás sea verdad que la cárcel sea un lugar idóneo para dedicar largos momentos a la oración. No sé, nunca he estado allí. Sé que en fases de recuperación de enfermedades, la oración puede entrar a tener mucho más significado que en otras etapas de la vida. Pero Pablo era un hombre súper ocupado también, cuando no estuvo en la cárcel. Y pienso que cuando dice a los tesalonicenses orad sin cesar, es sobre la base de su propio testimonio y práctica que lo puede decir. Todo lo que me pasa lo convierto dentro de mí en una oración a Dios. Señor, ¿qué hago ahora? Y durante todo el día estoy conversando con el Señor. El creyente es uno que tiene una relación vital con Dios y debería ir creciendo en la oración. Y cuando Pablo ora, hace memoria de sus amigos, de las iglesias que conoce, de las personas clave en aquellas situaciones de diferentes pueblos. Dice un autor que da la impresión, no solo por estas palabras de Filemón, sino de otras epístolas también, da la impresión de que Pablo tenía una lista de personas y congregaciones que iba poniendo delante de Dios. Algunas personas tienen la suerte de tener una buena memoria y pueden depender de su memoria y la dirección del Espíritu Santo para su vida de intercesión. Pero otros que tenemos la memoria fatal, nos conviene hacer listas. Me hizo mucho impacto pasar un verano con un matrimonio misionero en Francia cuando yo tuve como 20 años. Y cada mañana sacaron una caja para zapatos que habían convertido en un fichero. Un fichero de 31 secciones. Y para cada día del mes tenían fichas con listas de personas, países, situaciones, y durante el desayuno, al final del desayuno, sacaban todas las fichas del día, y cada vez que recibían una carta de oración, la colocaban también en el lugar apropiado dentro del fichero, y así oraban sistemáticamente. Y tenían un conocimiento de la obra de Dios en el mundo entero que impresionaba. Os tengo que confesar que varias veces he comenzado un archivo de este tipo y varias veces he sido infiel en mantenerlo. Pero nos conviene tener un sistema y recordar sistemáticamente a aquellas personas que Dios pone en nuestro corazón, como lo hacía Pablo, haciendo memoria de ti. ¿Tú sabes lo que significa para una persona que tenga otras personas que se acuerden de ella sistemáticamente en oración? Yo sospecho que cuando los libros estén abiertos en el día final, en cuanto a mí mismo y mi propio ministerio, se demostrará que mucho ha dependido de la oración fiel de toda una serie de personas que me apoyan en oración. Y entonces sufriré la humillación de ver que lo poco que he podido hacer se debe más a la oración de otros que no a mí mismo. Pero es muy grande poder saber que otra persona nos recuerda en oración. Y qué grande es cuando esta otra persona es un apóstol. Podéis imaginar el impacto de estas palabras. Doy gracias siempre a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones. Cuando tenía unos 20 años, asistí a unas conferencias internacionales y el conferenciante era John Stott, conocido por algunos de vosotros, es uno de los grandes escritores y predicadores de nuestro siglo. Y tropezamos en un pasillo un día, y yo, que no era nadie, yo iba a pasar de largo, a saludarle, pero sin más. Pero él me paró y me dijo: tú eres David Burt. Y yo pensé, ¿cómo es que todo un John Stott puede conocer mi nombre? Y dije, sí, quiero que sepas que desde hace años estoy orando por ti, me dijo. Me sentí a la vez muy pequeño y muy grande. O sea, fue una experiencia de humillación y de exaltación simultánea. Pensar que yo estuviese en la lista de un John Stott me parecía increíble. Bien, debemos orar los unos por los otros. Hace falta. No nos bastamos a nosotros mismos. Y en nuestros momentos de debilidad, qué importante es saber que hay otros que nos apoyan y que nos sostienen en la oración. Notemos de paso que Pablo habla de mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Como si la frecuencia de sus oraciones le diese cierta familiaridad con Dios, de forma que no es Dios el ser supremo y lejano, pero mi Dios, el Dios a quien yo sirvo, el Dios a quien yo he llegado a conocer a través de Jesucristo. En el versículo 3, al invocar la bendición sobre Filemón, habla de nuestro Padre. Es apropiado, porque es una invocación común. Pero ahora, al hablar de su vida de oración, habla de mi Dios. Así que en primer lugar vemos que Pablo casi siempre empieza sus epístolas orando. Bueno, no lo hemos visto, tendréis que mirar las otras epístolas. Creo que con la excepción de Gálatas, todas las epístolas de Pablo empiezan con alguna oración a favor de sus lectores. En Efesios aparece un poco más adelante, pero siempre está allí. En segundo lugar, es de observar que Pablo casi siempre empieza sus oraciones con acción de gracias. Esto lo he dicho en varias ocasiones y si ya lo sabes, aprovechas para tener un pequeño descanso y dejas la imaginación volar a otras cosas. Pero para los que no lo habéis escuchado, os recomiendo esta costumbre. Empezar orando por otra persona, dando gracias por ella. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las necesidades de esta persona, a fin de interceder por ella, especialmente si estas necesidades son de orden espiritual o moral, podemos convertir la misma oración en un medio de reforzar una opinión negativa de la otra persona. Es una idea pequeña, pero puede ser así. Así que conviene, especialmente cuando estamos orando a favor de los de la iglesia que nos están causando problemas, o con las personas con las que nos cuesta relacionarnos, porque muchas veces traemos estas situaciones al Señor en oración, conviene en primer lugar dar gracias. Esto quizás nos condene a 10 minutos sin orar, mientras buscamos en vano algún punto positivo por el cual dar gracias. Pero si al final de los 10 minutos podemos encontrar algo habrá valido la pena. Y al menos entonces nuestra intercesión cae dentro de un contexto de acción de gracias que equilibra la cosa. Y encontramos que no nos estamos concentrando solamente en lo negativo. Es sano también observar el solo hecho de que Pablo expresa a Timoteo los motivos por los cuales intercede y los motivos por los cuales da gracias. Quiero decir que no dice a Filemón: he oído de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y quiero felicitarte y alabarte. Sí lo dice en un sentido, pero lo dice indirectamente. Dice: doy gracias a Dios por ti porque he oído de estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, Pablo da la alabanza a quien más la merece, porque si hay algo bueno en nosotros es por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y Filemón, estoy seguro, sería el primero en reconocerlo. Así que dar gracias a Dios y comunicarlo a nuestro amigo es poner las cosas en su sitio. Es expresar apreciación por el amigo, pero dar la alabanza a quien más la merece, a Dios mismo. Por otro lado, puesto que Pablo tenía la intención de pedir cosas a Filemón, si hubiese comenzado diciendo: qué majo eres, Filemón, Filemón muy fácilmente podría haberlo tomado sencillamente como palabras de halago a fin de ganar puntos para conseguir lo pedido. Pero expresarlo en forma de oración casi casi invita a que Dios sea testigo de lo que Pablo está diciendo. No son palabras vanas, no es cuestión de dar coba, de halagar a la otra persona. Son cosas verdaderas y sentidas que Pablo puede afirmar en presencia de Dios. Y así lo afirma. Dice que por estas cosas da gracias. Así que en su oración, Pablo empieza dando gracias. Todo esto lo vemos en el versículo 4. En los versículos que siguen, os propongo que los versículos 5 y 7 corresponden a la acción de gracias y el versículo 6 corresponde a la intercesión. Casi podríamos leer estos versículos de esta manera: doy gracias a mi Dios, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para todos los santos, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido comportados los corazones de los santos. Todo esto es el contenido, la causa de la acción de gracias de Pablo. En cambio, podríamos leer la segunda parte del versículo 4. Hago siempre memoria de ti en mis oraciones, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y puesto que Pablo dice más de acción de gracias que de intercesión, vamos a dejar por el momento la acción de gracias y en el resto del estudio mirar el versículo 6 y lo que Pablo dice en cuanto a intercesión a favor de Filemón. Es un versículo difícil. Un comentarista católico dice que es el versículo más oscuro de toda la carta. Es un versículo de estos que leemos y todas las palabras suenan familiares y por lo tanto lo leemos y pensamos que lo hemos entendido, pero si alguien nos pregunta qué es exactamente lo que el apóstol ha dicho, exprésalo en tus propias palabras, entonces comprendemos que no es fácil. ¿Qué quiere decir? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. A los que no os gustan las disecciones minuciosas de frases, aprovechar los 15 minutos siguientes para echar una siesta y al final os despertaremos para sacar algunas conclusiones, porque esta es la parte en la que nos vamos a liar. Además de ser un versículo compuesto de frases que suenan bien, pero que luego no sabes lo que quieren decir, resulta que en el texto griego hay diversas acepciones de estas frases. Hay 5 o 6 frases, cada una de las cuales admite más de una acepción. Y si hacemos todas las combinaciones posibles, tendríamos que contemplar quizás 50 posibles significados de este versículo. No vamos a hacerlo. Sí que voy a señalar algunas de las opciones más importantes. En primer lugar, ¿qué quiere decir esta frase, la participación de tu fe? Participación es la palabra koinonia en el griego, que como algunos sabréis significa participación, pero que es normalmente traducida comunión. Por lo tanto, puede significar la participación en la fe, es decir, en el Evangelio. Puede significar la comunión, que es la consecuencia de haber creído, la comunión de la fe, que procede de la fe. Puede indicar el compartir de bienes o de dones que viene como consecuencia de haber creído. O puede significar el compartir la misma fe, evangelizando. Hay diversas posibilidades. Principalmente los comentaristas optan por una de 3 interpretaciones. Algunas ven aquí una referencia a la evangelización, al hecho de compartir la fe con otros. Otros, sencillamente en esta frase, ven el hecho de que Filemón es creyente. el hecho de que él ha participado de la fe, porque la frase, además de ser traducida, la participación de tu fe, puede ser traducida tu participación en la fe. Es decir, el hecho de que eres creyente. Y en tercer lugar, los traductores, algunos optan por la idea de la comunión fraternal unos con otros, y las manifestaciones prácticas de esta comunión, diferentes maneras de expresar el amor cristiano, que son la consecuencia de la fe, aquella comunión que procede de la fe. Según estas tres posibles interpretaciones, el deseo de Pablo sería: uno, que Filemón sea valiente y eficaz en el testimonio; dos, que sea confirmado en su propia fe en el Señor Jesucristo; y tres, que siga siendo generoso en aquellas manifestaciones prácticas de la comunión que son la consecuencia de su fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuál de las interpretaciones vamos a seleccionar? Es muy difícil. Con el paso de los siglos, seguimos entendiendo las palabras, pero el uso normal del lenguaje se pierde. Seguramente mucha de la jerga del lenguaje popular que se emplea hoy en día, de aquí a 1000 años, dará dolores de cabeza a cualquier traductor, cualquier persona que quiera saber lo que significaban ciertas frases que para nosotros se entienden perfectamente. Lo mismo ocurre aquí. Filemón habrá entendido enseguida lo que quería decir Pablo, pero nosotros aquí tenemos al menos tres posibles interpretaciones muy diferentes entre sí. No es cuestión de lo que el texto griego admite como posible, es más bien cuestión de lo que es la interpretación más probable según el contexto, según la manera habitual de Pablo de emplear el lenguaje, según el paralelismo con otros textos similares de escritos de Pablo. Y a base de todas estas cosas podemos llegar a ciertas preferencias. Yo personalmente, por lo tanto, quiero insistir en que todo lo que he dicho es posible. Y si viene un hermano diciendo: yo tengo la convicción de que Pablo quería decir esto, es de respetar. Y siempre que no opte a favor de una interpretación contradicha por otro texto de la Biblia, es cuestión de respetarlo. Pero en cuanto a lo probable, yo prefiero al menos excluir de inmediato la primera opción, la opción evangelística. Desde luego, no porque Filemón no tenía que compartir su fe con otros, por supuesto que sí, y por supuesto que todos nosotros tenemos que hacerlo, sino sencillamente porque no hay ningún otro caso en el Nuevo Testamento, ningún caso fehaciente en el que la participación de la fe signifique el evangelizar, el compartir creencias con otra persona. Este significado tampoco enlaza especialmente bien con el contexto. Podría ser, Pablo podría decir, mi petición a favor de tuyo es que el Señor te dé valentía en la evangelización, y luego en la carta escribir acerca de otro tema. Es posible. Pero sí podemos relacionar la petición en oración con la temática de la carta. Si hay posibilidad de hacerlo, creo que deberíamos hacerlo. Y finalmente, en contra de esta opción, koinonía normalmente se refiere a la comunión y no a la evangelización. Y nuevamente digo, yo no conozco ningún texto bíblico en el cual la palabra koinonía se emplee de tal manera que es obvio que signifique o se refiere a la evangelización. La segunda interpretación, que Filemón participa de la fe cristiana, si bien esta es una verdad evidente en cuanto a Filemón, tampoco pienso que es muy probable en este contexto. Si la frase significara esto, oro para que tu participación en la fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Si la frase significara esto, oro para que tu participación en la fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Da, a mi juicio, a entender que Filemón no es muy experimentado en la fe. Casi que es un nuevo creyente que no ha avanzado mucho en el conocimiento de los bienes espirituales. Y esto me parece menos probable como interpretación que la tercera posibilidad. Y por lo tanto es claro que yo opto a favor de la tercera, para que la participación, es decir, la comunión. Koinonía es una palabra que inicialmente indicaba la participación conjunta de diferentes personas en una misma cosa. Si dos personas eran socios del Barça, tenían comunión. Quizás ni siquiera se hablaban, pero tenían participación conjunta en el club de fútbol. Así que, en principio, koinonía no significa más que participar juntos en una cosa. Pero debido a la naturaleza de aquello en lo cual los cristianos participamos, la palabra koinonía muy rápidamente empezó a adquirir otro significado. Puesto que participamos juntos en Cristo, en Dios, en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo, esta clase de participación conlleva forzosamente, por la naturaleza de aquello en lo cual participamos, una estrecha vinculación entre nosotros mismos. Y por lo tanto, participación llegó a significar comunión en el nivel horizontal, comunión en el sentido de convivencia, en el sentido de amor, en el sentido de preocupación los unos por los otros, en el sentido de compartir los dones que Dios ha dado para beneficio de los demás, los recursos que Dios ha dado para en beneficio de los demás. Todo esto vino a incluirse dentro de este concepto de comunión. Para que la comunión de tu fe, la fe es el origen de esta comunión. Si eres creyente de verdad, tienes comunión con los demás creyentes. Y la fe que te vincula con el Señor, con Dios, implícitamente te une también a los hermanos en Cristo. Es la comunión de la fe. Y Pablo, por lo tanto, yo entiendo que está pidiendo que la comunión que Filemón en este contexto está practicando y que procede de su sincera fe en el Señor Jesucristo pueda ser eficaz para ciertos propósitos que ahora vamos a ver. ¿Estáis conmigo los que queréis estar conmigo hasta aquí? Veamos entonces un segundo problema. Y la segunda cuestión a plantear es esta frase que conecta las dos partes del versículo: sea eficaz en el conocimiento. Significa: sea eficaz para el conocimiento, o sea eficaz a causa del conocimiento. Las dos acepciones son posibles en el griego. Es decir, la primera parte del versículo puede ser la causa o la consecuencia de la segunda parte. Lo cual quiere decir que la segunda parte también puede ser la causa o la consecuencia de la primera parte. Si esto no os lía, tenéis mejores cerebros que yo. Si la frase participación de tu fe significa tu participación en la fe cristiana, es casi seguro que esta primera parte será la causa de la segunda. Pablo está pidiendo que la participación de Filemón en la fe sea eficaz para el conocimiento del bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, habiendo participado en la fe, ya que eres creyente, estoy orando por ti para que tu fe sea poderosa, sea eficaz y produzca la consecuencia del conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Yo ya he descartado esta interpretación, pero aquí hay dos versiones bíblicas que dan esta interpretación. Es la versión popular, y en este caso la versión popular da dos opciones, pero ambas opciones optan por esta interpretación de la primera frase. Son las siguientes: pido a Dios que tú, ya que compartes nuestra fe, llegues a entender bien todas las bendiciones que tenemos por Cristo Jesús. esta interpretación al menos tiene la virtud de ser sencilla y comprensible, aunque a mi juicio toma ciertas libertades con el texto. Y otra, pido a Dios que la fe que compartes con nosotros sea tan eficaz que llegues a entender todo lo bueno que entre nosotros se puede hacer para Cristo. En ambos casos, la segunda parte del versículo es la consecuencia de esta fe que Filemón tiene en la primera parte. Pero ya digo, esta interpretación no me convence tanto. En cambio, si la participación de tu fe se entiende como aquella comunión y manifestaciones prácticas de amor que proceden de la fe, entonces os propongo que es más probable que la segunda parte sea la causa y no la consecuencia de esta primera parte. O sea, que Pablo está pidiendo que esta comunión vital de amor fraternal que Filemón ya está manifestando sea eficaz, sea poderoso como consecuencia de la comprensión de Filemón de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, en la medida en la que Filemón contempla y medita todo el bien que está en Cristo Jesús, ya vamos a ver esta frase más adelante, al contemplar esto, esto será un estímulo para su comunión, de forma que el resultado será aún más amor. Ya os estáis empezando a perder. Lo veo en vuestras caras. La tercera cuestión es qué hacer con esta segunda parte. Todo el bien que está en vosotros. Aquí hay dos problemas. Uno es textual. Y es sencillo, así que lo despachamos en primer lugar. Algunos manuscritos no dicen en vosotros, sino en nosotros. Además, son algunos de los mejores manuscritos. Ya dije que, exceptuando la salutación de los versículos 1 a 3 y las salutaciones finales, bueno, la bendición final del versículo 25, toda la epístola está escrita, está dirigida a Filemón, y Pablo emplea la segunda persona del singular. Tú. A ti. Es comprensible que en medio de un texto hablado a Filemón, Pablo empiece a hablar de nosotros, queriendo decir Filemón y él mismo y otros creyentes. Es menos probable que empiece a hablar de repente otra vez de vosotros. Y si habla del bien que está en vosotros, habríamos esperado que en la primera parte del versículo hablase de vuestra fe, y si habla de tu fe, que hablase del bien que está en ti. O sea, este cambio de tú a vosotros no es muy lógico ni muy comprensible, y puesto que algunos de los mejores manuscritos dicen nosotros, pienso que es preferible seguirlos también. Pero esto es lo de menos. ¿Cuál es este bien que está en nosotros? Hay dos opciones. O bien son las buenas obras que nosotros hacemos. Y evidentemente, si optáramos por esta interpretación, tendríamos que suponer que la participación de tu fe es tu participación en la fe, la cual debe ser poderosa para llegar a comprender las buenas obras que hay potencialmente en nosotros y que puedes ejercer tú también. Pero más probable es que la referencia es a todo el bien que Cristo ha obrado en nosotros. Todas las bendiciones que nosotros tenemos como consecuencia del Evangelio. Digo que es más probable, y sin embargo, posiblemente alguien está diciendo, pero no lo entiendo. Porque si me habéis seguido, entonces la frase significaría que Pablo está pidiendo que la comunión, la manifestación práctica de amor fraternal, que es consecuencia de la fe, en el caso de Filemón, pueda aumentar y ser fortalecida a causa de su plena comprensión de todos los bienes que él tiene en el Señor Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿cómo es que la contemplación de nuestros bienes espirituales puede resultar en un aumento de nuestra comunión? En primer lugar, diría en defensa de esto, que es una idea que encontramos con cierta frecuencia en los escritos de Pablo. Un solo caso, Filipenses 1:9. Pablo pide que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Y cómo? En toda ciencia y conocimiento. Es decir, esto es de suponer que en la medida en que los filipenses crecen en su comprensión y conocimiento del Evangelio en el sentido más amplio de la palabra, aumentarán también en amor. El crecimiento en conocimiento no es solamente la acumulación académica de doctrinas. Es la penetración cada vez más en el mismo corazón de Dios, entendiendo la mente de Dios, entendiendo los propósitos de Dios, entendiendo la providencia de Dios. Y quien avanza en estas cosas descubre que ellas son un enorme estímulo a sus relaciones fraternales, a su aceptación de sus hermanos, a la generosidad en las relaciones fraternales y todo lo demás. En cuarto lugar, porque no hemos acabado los líos, ¿qué hacer con la frase por Cristo Jesús? Por Cristo Jesús, en castellano, sugiere que Cristo Jesús es el agente. Los bienes que están en nosotros por Cristo Jesús, que Cristo Jesús ha obrado. Sin embargo, la preposición griega aquí es la preposición eis. E indica más bien propósito, es más bien para Cristo Jesús. ¿Cómo interpretar esta frase para Cristo Jesús? Y yo estoy de acuerdo con Henriksen y Stab y otros comentaristas que indican que todo este proceso en Filemón, si se cumple, será para la gloria de Cristo Jesús. Pablo está pidiendo que la comunión de Filemón pueda ser estimulada por su comprensión de los bienes espirituales que tiene en Cristo, y desea que este estímulo de la comunión en Filemón sea para Cristo Jesús. Es decir, que Jesús reciba satisfacción al ver esto en Filemón. Que Jesús reciba gloria al ver el crecimiento del amor fraternal en Filemón. Al llegar al final de todas estas cuestiones, pienso que solo hay dos cosas claras. Una es que Pablo está intercediendo a favor de Filemón, y otra es que su intercesión se centra en las consecuencias, las ramificaciones de la fe de Filemón. Pero más allá de esto, todo es cuestión de probabilidades y no de certezas. Sin embargo, si estáis dispuestos a aceptar como hipótesis de trabajo durante los minutos que no nos quedan, pero que os voy a robar, quisiera indicaros cuáles serían las implicaciones de todo esto para nuestra vida. Estamos diciendo que según estas maneras de entender el versículo, significa que Pablo intercede a favor de Filemón, pidiendo que las manifestaciones prácticas de aquella comunión fraternal, que es la consecuencia de toda fe genuina, sean poderosamente estimuladas en la vida de Filemón y aumentadas por su comprensión, su plena comprensión de todos los bienes que él ha heredado en Cristo y que aún en este momento están obrando en él, y que todo este proceso de crecimiento de amor fraternal redunde para la gloria de Cristo. Suponiendo que la oración es así, y suponiendo que tenemos que orar los unos por los otros en estos términos, ¿qué quiere decir? En primer lugar, quiere decir que los creyentes somos objetos de inmensas bendiciones. Echamos la mirada hacia atrás y consideramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el Señor Jesucristo para nuestra salvación y a qué precio. Como Dios nos buscó cuando nosotros nos habíamos hecho inútiles, materia para la basura, porque no servíamos sencillamente. Dios, con toda justicia y con toda lógica, podría haberse lavado las manos con respecto a nosotros. Y sin embargo, Dios no solamente ha forjado un camino para nuestra plena restauración como seres humanos, para nuestra total sanidad y salvación, sino que lo ha hecho a un precio incalculable para sí mismo. Y la contemplación de estas bendiciones nos ocuparán toda la vida y quizás toda la eternidad también. Son tan inmensas, Necesitamos, por lo tanto, crecer y crecer y crecer en nuestro asombro y admiración de todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero en segundo lugar, recibimos bendiciones diariamente. Dios está obrando bien en nuestras vidas, en su provisión material, en su provisión espiritual, en su provisión en todos los órdenes de la vida. En medio de las circunstancias, sigue cumpliendo su obra de salvación, de santificación en nosotros, nos guía, nos cuida. Diariamente conocemos muchas manifestaciones de su amor, su justicia, su bondad en nuestras vidas. ¿Y qué diremos acerca de los bienes que tiene pensados para nosotros en el futuro? Hemos sido salvos en esperanza. Hay promesas acerca de una patria, una casa, una ciudad, una herencia, acerca de lo que en aquel día seremos semejantes a Cristo. La contemplación y consideración de todo este conjunto de bienes ofrece posibilidades inmensas. Y sin embargo, nuestra visión de Dios es tan pobre a veces, tan pequeña. Dedicamos tan poco tiempo y como consecuencia vivimos un cristianismo, una fe mediocre, mezquina. Si solo pudiésemos comprender las dimensiones del amor de Dios, ¿No despertaría esto amor en nosotros, para nuestros hermanos? Si nosotros hemos recibido tanto perdón de Dios y a tal precio, ¿no tendríamos que ser capaces de perdonarnos los unos a los otros? Si sabemos que tenemos un Padre en el cielo que nos está cuidando, que nos da lo justo que necesitamos para nuestro bien y provee en abundancia, ¿no tendría esto que tener el efecto de liberarnos de nuestra tendencia egoísta de guardarlo todo para nosotros mismos por si acaso hay escasez? ¿Qué puede mover los resortes íntimos de nuestro corazón para librarnos de estas ataduras emocionales y hacer que seamos generosos en nuestras relaciones fraternales, generosos en preocuparnos los unos por los otros, generosos en perdonarnos? Es la contemplación de los bienes que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Y cuando crecemos en nuestra comprensión de la gloria del Evangelio, de todo lo que nos ofrece, tendría que tener el efecto de liberarnos para ser como Jesucristo es. De amar como Él nos ama, de perdonar como Él nos perdona, de preocuparnos los unos por los otros como Él se preocupa por nosotros. Y si esto llega a ocurrir, Cristo es glorificado. El fin de nuestras vidas no es el de glorificarle a Él. No queremos que nuestras vidas sean motivo de satisfacción y gloria para Él? Pues entonces, cuando crecemos en nuestra comprensión de sus caminos, de tal manera que esto nos libera para amarnos, Él recibe satisfacción y es glorificado. Pablo pide que estas cosas puedan ser ciertas de Filemón. Filemón ya es un hombre generoso. Versículos 5 y 7, como veremos Dios mediante la semana que viene. Ya es un creyente que ha crecido hasta el punto de reflejar en mucho estos principios que está enseñando Pablo. Pero desea que Filemón crezca más y más en esto. Entonces las manifestaciones de su generosidad, de su amor y su perdón también irán en aumento. Y por supuesto, implicarán una bienvenida cordial a Onésimo. La intercesión de Pablo a favor de Filemón en este sentido va directamente al grano de aquellos resortes espirituales que tienen que subyacer la respuesta adecuada de Filemón a las peticiones de Pablo en esta carta. ¿Cómo puede un hombre recibir en casa, en el seno de la iglesia, como hermano, a un esclavo prófugo que la ha robado? Solo en la medida en la que comprende cómo Dios ha perdonado sus ofensas, cómo Dios le ha amado a él, siendo él mil veces más hijo pródigo que Onésimo. La contemplación de las bendiciones que tenemos en Cristo conduce al amor fraterno. Oremos. Padre amado, salimos de aquí con cierto interrogante acerca de nuestra correcta interpretación de este versículo difícil, pero sin ninguna acerca de estos principios que hemos enunciado al final. Queremos crecer en nuestra comprensión del Evangelio, lo cual es lo mismo que decir que en nuestra comprensión de tu gran amor para con nosotros, tu perdón, tu provisión, tu generosidad, tu fidelidad. Y Señor, lo queremos no solamente para nuestra satisfacción egoísta, sino porque anhelamos ser como el Señor Jesucristo, generosos también, que nos amamos los unos a los otros, que nos aceptamos, que nos perdonamos. Y queremos que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.